fiestera. Y su asesino que me voy de mi casa.
Va, 10 minuts que ens separen de les 10 del matí de les 5 de la tarda en la remissió. Obrim una nova edició d'Ulleres Violeta, com sempre, amb na Natàlia Surop. Molt bon dia, Natàlia.
Hola, bon dia, Pepo. Com estàs?
Molt bé, molt content de tenir-te de nou aquí i sobretot content perquè hagis tornat a Radio Illa després del programàs que veu fer el 8M. Pens, després d'aquella experiència no sé què pot passar, si voldrà tornar-me a veure la Natàlia o no. Veig que sí, eh? Va anar bé.
Sí, sí, tot també tenia un poco de miedo de que te habíamos asaltado ese día la radio, te habíamos echado y digo, bueno, a ver si lo hemos hecho bien, pero sí, sí, la verdad, han pasado casi más o menos 3 semanas
sí.
Desde ese momento y bueno, también han pasado muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, desde el 8M que estuvimos conmemorando y recordando a las mujeres trabajadoras, fue un día súper, súper emotivo, con mucha información, con muchas reivindicaciones a lo largo del día, desde el comienzo, ya aquí en Formentera se sintió en los sitios de desayuno en la mañana temprano la labor de las mujeres y bueno, aquí en la radio con las chicas, con Rita, con Vanessa, con Jay, con Pilar, estas mujeres que se encuentran trabajando, como nos habían comentado, en sitios donde la mayoría eran hombres. Bueno, estos sectores eran la construcción, camiones, seguridad, en el campo también. Y bueno, ellas nos demostraron que son pioneras en estos puestos, enfrentando muchas veces prejuicios y estereotipos. Y bueno, también para mí fue algo también movilizador ese día también, porque bueno, personalmente no estaba muy a favor de decir feliz día el día de la mujer. Decía que no es ni será un día feliz porque nos faltan un montón de cosas, cada día sufrimos muchísimas desigualdades, injusticias, femicidios y tal, y no, pero bueno, sí.
Per tu és un dia més de commemoració, de reivindicació, sobretot, més que de celebració.
Sí,
¿no?
Sí, siempre lo vi así, pero bueno, este último 8M me hizo ver esta otra parte, sí, que tenemos que estar contentas porque hemos logrado muchísimo, también hablando con mujeres y haciendo un poco de historia nos podemos dar cuenta de esto, hemos avanzado bastantes, y también me sorprendí porque esperaba un poco en las entrevistas también encontrarme con un poco más de injusticias o de diferencias, pero bueno, también que noté que las entrevistadas habían resaltado muchos logros, muchos obstáculos que habían vencido y bueno, así abriéndonos el camino para las mujeres que venimos. También algo muy interesante que salió en las entrevistas fue que todas resaltaron que aquí en Formentera eran por ahí distinto al resto de otros sitios al ser un poco más pequeño y que nos conocíamos todos y tal. Así que eso fue bastante esperanzador y me gustó bastante, me marcó bastante el día. Así que bueno, quería traer a colación para revivir un poco algunas de las reflexiones que habíamos tenido con las chicas el día 8M.
Que todos podemos hacerlo igual, lo que pasa que lo hemos hecho nosotras siempre, o nuestras madres, o abuelas, o lo que sea, entonces es como que nosotras tenemos que seguir haciéndolo. Pero bueno, yo también pienso que poco a poco se está cambiando, muy poco a poco, pero bueno, se
muy
está
poco
cambiando.
A poco, resalta.
Sí, porque... Sí, yo no sé, pienso en mi madre, mi abuela no sé, pero pienso yo cómo hago las cosas y bueno, y tengo una hija, entonces estoy ahí un poco concentrada de que ella, bueno, no meterle en la cabeza o que vea otras cosas que no son lo que hemos hecho nosotras, sino que...
¿Como cosas como qué? ¿Algún ejemplo de que tengas presente? Bueno, no, esto lo voy a hacer así o...
Bueno, pues que a veces, pues en los temas, por ejemplo, de la casa, que sí, le puedes decir que hombre y mujer podemos barrer igual en la casa, pero si solo me ve barrer siempre a mí,
sí.
Al final... la escoba es mía y no de, pero entonces es un poco ahí de machacando un poco que tenemos que hacer las cosas los dos para que nos vea hacerlas a los dos, como eso es un ejemplo, es muchas razón. Otras cosas.
Ahí
una abrazada, Vanessa, ¿eh?
Ahí Vanessa hablando un poco de esto, de los cambios y de cómo por ahí con cuestiones bien particulares ir sobrepasando los obstáculos, las diferencias, las desigualdades. Bueno, también una reflexión general fue que también nos queda mucho por hacer, que si bien podemos festejar por los logros hasta ahora, nos queda muchísimo por hacer y tenemos muchísimo trabajo hacia adelante. Tenemos otra de las reflexiones también que nos hacía Pilar acerca de esto, de las mujeres que nos han abierto el camino también.
Por la historia de la policía, la verdad, de cómo, porque digo, bueno, a ver si por si acaso me lo pregunta, me quiero... Y la verdad es que es algo bastante interesante porque las dos primeras mujeres policías son dos hermanas que se llaman Delfi y Lola y son de Córdoba. y a ellas pues les costó muchísimo integrarse en la policía. Ahí en el artículo dicen que muchos compañeros nos decían que estábamos quitándole el puesto a muchos hombres por estar trabajando ahí.
Wow.
Eso dicen, y estamos hablando de 1970.
Que estos donos son sus que no ver camí.
Caray. Sí, sí.
Sus atrevidos.
Sí, sí, la verdad que sí. Y resulta que las hacían ir con falda, con bolso y con tacones a regular los semáforos. O sea que, para que veamos que realmente las mujeres han sido luchadoras. O sea, no hay que quitar el mérito para nada. Que aunque ahora estemos hablando de que realmente estamos muy bien, hay que agradecerles todo el trabajo que han llevado. Y que nosotras también intentamos mejorar hasta que lleguemos al punto de que, bueno, que haya esa igualdad en ciertos aspectos, así como a ti, de que te vean que sea algo normal, ¿no? Conducir un camión, pues yo creo que lo que hace más falta es que la mujer se incorpore en más sectores de trabajo. Y al final lo llegaremos a ver como algo normal, así como que también el hombre se incorpore en sectores de trabajo.
Sí, esa era la siguiente pregunta. ¿Creéis que también serían necesarios en otros sectores también?
Sí, sí, sí. Estamos en un proceso evolutivo que yo creo que si todos nos podemos... Es que solas no lo podemos llevar esto. Es decir, creo que es algo en equipo y que poco a poco lo conseguiremos.
Necesitamos entonces que ellos también se incorporen a esta lucha.
Sí, también aquí hablábamos un poco de esto, de lo que aún nos falta, ¿no? De cómo, claro, cómo comenzamos también, porque esta historia que nos trajo Pilar, nos hacían ir con tacones, con faldita, a ver, ¿quiere ser policía? Vale, ve como una mujer hacer un trabajo de hombre, era como medio así ese reto.
I a sobre, quan tornes a la comissaria, et recordo que ens estàs traient al lloc de feina als homes.
Sí, sí, eso, y cómo fuimos una amenaza para
fa
muchos.
Fa 50 años de eso, ¿no? No fa tan,
vull dir... Y cosas así suceden hoy en día en otros países. Pero bueno, esto, esta reflexión me gusta resaltar, y por eso la traje aquí de nuevo, para que la revivamos, la necesidad del trabajo en equipo, la necesidad de igualdad, como decían las chicas, incorporación de las mujeres a sitios que son, entre comillas, de hombres, incorporación de hombres a sitios que son de mujeres. La idea es eso, como dice, evolutivamente estamos capacitados para hacer una como otra tarea, independientemente del género, del sexo. Así que bueno, también estas fueron algunas de las reflexiones del día, y bueno, mi reflexión y mi sensación de ese día fue como, ojalá todos los días fueran 8M. Me quedé con esa sensación porque sí, nos visibilizamos un montón, como que reivindicamos, nos juntamos las mujeres, las que estuvimos aquí en la radio en la mañana, luego nos vimos en la tarde en la concentración, había muchas mujeres en la plaza, eso fue súper lindo, además muchas actividades en distintos puntos de la isla organizadas por mujeres, y fue como, ay, ojalá todos los días sean así. Y recién antes de entrar acá a la radio pensaba también, como que no sé, fue como un día en que las cosas iban como un poco más hacia el lado de las mujeres, y pensaba, bueno, los hombres sentirán así todo el día, se sentirán, bueno, todos los días, ¿no? Como que ellos son el centro de atención, todo sucede alrededor de ellos, y la verdad que bueno, pensé, bueno, quizás así sentís los hombres. Pero bueno, la verdad es que fue un día muy, muy bueno, muy positivo, me va a quedar muy grabado en la memoria. Y bueno, ojalá todos los días sean así, ojalá todos los días podamos reivindicarnos y tener sitios para nosotras. Y otra cosa que quiero traer a colación el día de hoy, esto fue el 8M. El día anterior, el 7M, el 7 de marzo, en Argentina se conmemora también el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Qué quiere decir la visibilidad lésbica, no? La visibilización de lesbianas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se conmemora ese día? Porque el 7 de marzo del 2010 se cometió el femicidio de Natalia La Pepa Gaitán. Era una chica que fue asesinada de un escopetazo por Daniel Torres, que era el padrastro de su novia. Por eso se conmemora la visibilidad lésbica. Esta chica, la Pepa, estaba saliendo con su novia y su padrastro no estaba a favor de esta relación, entonces decidió asesinarla sin más de un escopetazo.
En pleno siglo XXI, ¿eh?
Hace 12 años atrás.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, a partir de ahí en Argentina se conmemora esto, y en base a esto también justo en esos días estaba saliendo una noticia que es un poco antigua, pero bueno, volvió a salir. Es la noticia de Iggy.
Iggy, ¿quién es la Iggy?
Iggy es Eva de Jesús, es su nombre original, es una mujer que vivía en las afueras de Capital Federal, de la capital de de Argentina, en partes un poco conurbano, se dice, como en las afueras de la ciudad, ¿no? Que sí, no suele ser unos sitios muy, muy...
Los suburbios, entiendo, una zona humilde.
Los suburbios, exactamente. Creo que la palabra correcta es los suburbios. Ella además, bueno, el apodo que tenía es Iggy, porque jugaba al fútbol y era portera, como, no sé si te acuerdas, el portero colombiano... Higuita.
Claro que me acuerdo.
Con sus rulos y tal, bueno. Sí, sí.
Y sus escapadas por en medio del campo, claro.
Bueno, esta chica tenía el cabello como Higui, largo, negro, jugaba al fútbol, era portera también, entonces le había valido ese apodo. Ella también era cartonera y era lesbiana.
¿Cartonera qué significa?
Cartonera es una persona que se dedica a recoger cartones de la calle o de afuera de comercios o de restaurantes para después venderlos.
Això, aquesta activitat, malauradament, arran de la gran crisi de principis del segle XXI a Argentina, és una activitat a la qual molta gent de classe mitja es va veure abocada a fer-ho.
Prácticamente un trabajo, un oficio es reconocido, hay familias que se dedican a esto, es una actividad, sí, digamos que la realizan personas que realmente no tienen acceso a otro tipo de trabajos un poco más saludables, porque bueno, esto implica estar en la calle, estar recogiendo basura, encontrarse con cualquier tipo de peligro, de sanitario y tal.
Sí, sí.
Bueno, y como había dicho, también era lesbiana, pero bueno, nuestras elecciones sexuales la verdad es que no nos definen, antes de ser una lesbiana o un gay somos una persona. Pero bueno, esto no fue lo que pensó un grupo de hombres que atacó a Iggy en octubre del año 2016, hace unos 6 años más o menos. Fueron en grupo, en manada, 9 hombres a violarla, bajo la amenaza de te vamos a hacer mujer. No fue un intento de violación correctiva, ¿no? Como era lesbiana, la iban a violar para sacarla de esa elección que, bueno, aparentemente para ellos no era correcta. Previamente a este ataque que ella sufrió, ya había recibido todo tipo de amenazas, de insultos, hostigamiento, habían quemado su casita en el barrio donde ella vivía, le habían matado a su perro, había sido un hostigamiento tremendo.
Caramba.
La fueron a violar en ese momento, ella cuando no vivía ahí, porque de hecho se había ido del barrio por tanto hostigamiento que había recibido, y para el Día de la Madre, que es ahora en Argentina se celebra en octubre, había ido a visitar a su hermana que vivía ahí en el barrio. Bueno, la intentaron violar, nueve hombres se le tiraron encima prácticamente, y el que se le puso encima de ella, ella tenía en el pecho escondida un cuchillo porque constantemente la estaban atacando y su vida corría peligro. Cuando uno de los violadores se le tira encima, ella desde abajo lo saca el cuchillo y se lo clava en el pecho, produciéndole una herida de muerte. Ella, luego de que sucede eso, se despierta, o sea, pierde el conocimiento y se despierta en la comisaría con las manos esposadas y golpeada. En la comisaría estuvo 8 meses presa luego de este ataque en manada que había sufrido en la calle. En junio del 2016 le dan prisión domiciliaria y desde ese momento está esperando el juicio donde se le acusaba de homicidio simple. Como te dije, una chica que era, vivía en un...
Una dona que és violada i va intentar defensar-se com va poder davant d'una agressió col·lectiva.
Exacto, exacto, como haría cualquier persona, ¿no? O sea, te vienen a atacar, tú te defiendes. En esa defensa, este hombre fallece. Y bueno, si bien... Bueno, lo traje aquí porque es un ejemplo de Argentina, pero el acoso, la lesbofobia, que se...
No, i el que vemos es que si ets pobre i ets dona i a més ets lesbiana, és triple penalització.
I si encima te defiendes. Porque también ella se defendió y la acusaron de eso. Bueno, esto que decía, también una violación correctiva, es como que parece que...
Violación correctiva y colectiva también, ¿no?
Correctiva y colectiva, sí, mira, ambas cosas. Sí. Pero bueno, por parte de hombres que decían que, bueno, que aparentemente el comportamiento lésbico no es algo que sea aprobado, digamos. Vamos a escuchar ahí a ver lo que decían sus palabras.
No sabía que había tanta gente unida, luchando por hacerse ver, cuando yo me escondía siempre. Eso está, me parece genial. Y día a día estoy aprendiendo muchas cosas. Que sí, también aprendí, no sabía que tenía derecho. Y tengo derecho a un trabajo digno, tengo derecho a la salud, tengo derecho a estudiar, ¿no? Tengo derecho a mi familia propia, tengo derecho a vestirme como yo quiera, como me sienta cómoda yo. Tengo derecho a caminar por la calle también como yo quiera, como me plazca, ¿no? Y no sabía que tenía todo eso derecho. En el barrio siempre te hacen sentir, te hacen ver que vos no tenés derecho, que vos, si te pueden borrar del barrio, es mejor. Siempre fue así.
Bueno, y eso no...
Y ahora lo que te quiero decir es que con esta gente me he enseñado todo lo que yo, todos mis derechos. Y me siento orgullosa de toda esta gente porque siempre creyeron en ella, en ella, y nunca bajaron los brazos y me enseñaron a que nunca baje los brazos.
Uau, aquesta dona, interessantíssim, tres o quatre vegades ho diu, no sabia que tenia derechos.
Exacto, estaba borrada, o sea, la habían borrado de su barrio, la habían borrado de sus derechos, la habían despojado de su identidad, de persona. Es terrible, o sea, primero este grupo de personas que la hostigaba, ya se había tenido que ir del sitio, le había matado a su perro, había estado viviendo un montón de situaciones violentas que también había vivido en su infancia. Viene este grupo de personas, la violenta, y termina presa, o sea, termina presa por defenderse. Prácticamente yo siento que es que termina presa por ser lesbiana, por ser pobre, por ser mujer y por defenderse. Por todo eso terminó presa. Y encima, bueno, esta historia, esto lo que dije, el ataque fue en 2016. En el 2017 le dan la prisión domiciliaria, o sea, se tenía que presentar en juzgados, no se podía ir del país y tal. Y bueno, la historia continúa, es que hace poquito, hace unos 10 días más o menos, finalmente y pudo celebrar su juicio en donde se la acusaba a ella. Tuvo la oportunidad de defenderse, tuvo la oportunidad de contar con algunos testigos que la ayudaron, sí. Y finalmente fue absuelta de los cargos.
Defensa propia, en definitiva.
En defensa propia. Bueno, hubo toda una celebración, hubo también movimientos feministas y movimientos de lesbianas también estuvieron muy presentes, hicieron mucho, mucho apoyo en esto. Pero bueno, la realidad es que los violadores no están condenados también. Es como que ella todo este tiempo que sufrió únicamente para ahora estar...
Com estava abans, de fet. Vull dir, clar, al final tot aquest temps i els violadors han quedat impunes i ell ha hagut de menjar-se tota aquesta situació incomodíssima, arrest domiciliari, rebombori mediàtic.
Sí, el tiempo perdido, el trauma, todo eso no se recupera, digamos. Okay. Pero bueno, también quería traer esta historia porque bueno, lo clave en este caso fue el apoyo de las organizaciones, el apoyo de las mujeres y el apoyo mediático que tuvo. També. Eso fue, digamos,
jo voldria ressaltar una cosa també, escoltant el testimoni de Naigui, no? Diu, he començat a ser conscient que tinc aquests drets molt elementals, vull dir, treballar, anar pel carrer, deia, vull dir, coses molt molt bàsiques, però ha començat a ser conscient d'aquests drets que són inalienables a la persona, a partir de que ha rebut el recolzament d'altres persones, o sigui, a partir de que hi ha hagut organització, hi ha hagut conjunció amb altra gent, llavors ha pres consciència de lo que és una persona i dels drets que no es poden separar.
Sí, fíjate también cómo esto, cómo las organizaciones y las mujeres la hicieron como aparecer otra vez, ¿no? Como que ella estaba despojada de derechos, era nadie, era como no era nadie.
Sí, sí.
Y encima que la fueron a atacar y se quiso defender, la acusaron por eso, la acusaron por defenderte. Imagínate qué terrible ella para una mujer que ya vivía hostigada por su condición económica, por su condición, por su barrio, por su elección sexual y encima esto. Entonces, bueno, creo que la buena noticia de todo esto es destacar esto. Uh-huh. Cómo las distintas organizaciones trabajando en conjunto, como decíamos el 8M, Juntes Som Forts.
Sí, sí, això, todas, es que es eso, ahora lo hemos visto.
Es esto, es la información, es todo lo que nos damos para también esto. Y bueno, muchísimas de las mujeres que están apoyando ahí directamente no la conocían. Yo también me volví súper, digamos, cómplice de la causa. Me volqué a ella, a favor de ella, incluso sin conocerla. Porque también veo eso. Muchas veces en esto de tener que defendernos, al final nos acusan por tener que defendernos, ¿no?
Sí, sí.
No solo ante algo, ante una violación, puede ser un insulto o una broma. Cuando tenemos que salir a defendernos es como, uy, mira cómo te pones, o nos juzgan por eso. Sí. Eso, bueno, lo que quería hacer con esto era un poco traer la importancia de la organización, la importancia de la visibilización, ¿no?
Bé, i Natàlia, abans que te'n vagis avui a Ulleres Violeta, no podem deixar passar la galtada de Will Smith a Chris Rock. Mirem aquest fet amb les Ulleres Violeta, a veure quines reflexions ens vols proposar.
Bueno, la bofetada de Will Smith. No lo podíamos dejar pasar aquí, la verdad, en Ulleres Violetas. Nada, el contexto creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Con la ceremonia de los Oscar, Chris Rock, el comediante, hace un monólogo y entre este monólogo que está haciendo hace una broma sobre la apariencia de una mujer. Esta mujer es Jada Pinkett, que es la esposa de Will Smith. ¿Qué hace Will? Se levanta, se dirige hacia Chris, que está en el medio del escenario con todos viéndolo en vivo y en directo. Le da una tremenda bofetada, se acomoda el traje y se vuelve a sentar. Ahí se escucha.
Sí, sí.
Y ahí se siente.
Will Smith just smacked the shit out of me.
Quita el nombre de mi mujer de tu maldita boca.
Sí, a més, el terme fucking, diguem-ne que està vetat als mitjans de comunicació d'Estats Units. Vull dir, no es diu, és com dir una paraulota molt grossa als mitjans de comunicació. I ho va dir 2 vegades. I llavors, allà una mica, el públic... Clar, jo crec que hi ha un punt que el públic no sabia si això estava organitzat o no. Jo crec que quan van sentir la paraula aquesta tan forta, van dir, ui, això va en sèrio.
Sí. Sí, sí. No, además, bueno, yo me di cuenta enseguida que no había sido en serio porque las cámaras no estaban preparadas.
Bueno, yo aparte.
Will Smith se levantó y fue ahí y los cámaras quedaron un poco descolocados, pero bueno, eso es lo que dice de ahí, lo último que escuchábamos. Saca el nombre de mi mujer, de tu fucking mouth.
Sí.
Bastante heavy, gritándoselo. A ver, bueno, con las Bulleras Violetas. Podemos hablar de esta, como te dije antes. Podemos estar un día entero hablando de todo esto. Hay muchísimas cosas por analizar, muchísimas cosas por decir, pero... Bueno, a ver, lo que siempre digo, esto es la punta del iceberg. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los comentarios, de los estereotipos, las bromas, los chistes? Este tipo de comentarios está ahí. Eso es violencia hacia otra persona. Y además, esto es más terrible, porque esta broma hacía referencia a un problema de salud sobre la calvicie de Jada. No era que ella se había decidido rapar la cabeza en plan... llamar la atención. Era un resultado de una enfermedad, no era una elección. Eso es terrible.
O sigui, la broma de mal gust, podríem dir. Això està clar.
Broma de mal gusto y además era una broma sobre el cuerpo y la apariencia de otra persona, que no estaba en su elección. Es una broma que además afecta su autopercepción. El cabello en las mujeres es algo clave en nuestra identidad. O sea, nos quitan el cabello, nos quitan todo. Algo que se hacía después de la Segunda Guerra Mundial a mujeres que habían sido cómplices del enemigo.
Y aquí en la Guerra Civil igual.
Aquí en la Guerra Civil se les rapaba la cabeza. O sea, te despojan de tu identidad, sí. Como decía ahí, te despojan de tus derechos. Para una persona que no pueda controlar algo clave de su identidad... y que además también lo que leían las mujeres afrodescendientes, también el cabello es algo súper importante, tiene realmente, relevancia en el aspecto, en tu vida, en tu día a día. Entonces no se hacen bromas sobre esto, no se hacen bromas sobre el cuerpo de una persona, menos si está relacionada a una enfermedad. Y además, la broma era acerca de una mujer, el objeto de burla era una mujer.
¿Això es violencia, podrían decir? ¿Violencia verbal?
Sí, ¿no viste la cara que puso Jada cuando hace ese comentario?
Sí, va como els ulls en blanc una mica, ¿no? Sí, exacte. Així com mirant cap a dalt, com dient, va, una altra vegada, això...
Sí, pero es la cara que ponemos las mujeres siempre, todo el tiempo. Es como otra vez.
Si t'hi fixes, el Will Smith al principi com que riu la broma. Però en detectar la reacció de la seva companya, li canvia l'humor.
Sí, sí, eso se ve claramente. Hay una mujer también que está atrás, no sé quién es, no la reconozco, pero también su cara también es como, wow, ¿qué hizo? ¿Qué está pasando? Pero sí, una broma, si yo no me río, es violencia, no es algo divertido. Puede doler tanto como así como una bofetada. Pero bueno, luego de la bofetada en sí, también podemos estar hablando muchas horas. La broma fue una violencia y él también reaccionó y respondió con más violencia. Eso tampoco...
A més, també amb una mena com de supòsit de jo protegeixo la meva propietat privada.
Sí, saps? I con violència.
I amb violència, a més, no?
Sí, eso también.
No sé, igual la Jada hagués preferit que els seus drets fossin, diguem-ne, respectats d'una manera diferent, no? O defensats d'una manera diferent.
Sí, pasa que también, eso también lo estuve analizando. Es como, a ver, año 2022, ya sabemos que no se opina sobre el cuerpo de las personas, sobre las mujeres, no le faltas el respeto, o sea, te lo enseñan en la escuela, en jardín, no hay que burlarse de los demás. Y lo estamos haciendo en una ceremonia de los Oscars.
Que miran decenas de millones de personas.
Sí. Claro. También eso, como la bofetada, estuvo bien, estuvo mal. A ver, está mal responder con violencia siempre. Si tú me vienes a violentar a mí, lo mejor es explicarte, oye, a ver. Pero claro, no sé si Will Smith se iba a parar y decirle, oye, mira, Chris Rock, no se burla, no se hacen comentarios burlándose sobre
potser,
el cuerpo de las mujeres. Potser
estás demanant massa profunditat al principi de Bel Air,
Sí, o no, qué sé yo, no sé. Pero bueno, la, La bofetada sí que nos hizo hablar a todo el mundo, entonces, a ver, lo visibilizó un poco más. Capaz que si Will se quedaba callado y no decía nada, o en unos días sacaba un comunicado, no hubiese tenido la misma relevancia, digamos, o alcance que ha tenido hasta ahora. Pero bueno, también, o por qué eso que tú decías, ¿por qué fue él el que vino y le pegó una bofeteada y no se levantó ella a pegarle?
A més, el Will Smith al principi, és que insisteixo, es riu de la broma que fa l'humorista, el Chris Rock.
Pasa que también, ¿cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces alguien hace una broma y para no quedar mal nos reímos? ¿Nos reímos por debajo o y no enfrentamos a eso?
Bueno, o igual trigas una mica en reaccionar y digas, això és una animalada, ¿no? Potser ja...
Claro, pero imagínate también cuando estamos nosotros... Bueno, no, el comentario no fue hacia él en particular, pero las mujeres también estamos cansadas que nos hagan comentarios sobre nuestro cuerpo todo el tiempo. Todo el tiempo nos pasa, todo el tiempo. Además, también fíjate en los Oscars, esto de las bien vestidas y las mal vestidas y todo el tiempo estamos como opinando.
Mira, Octavio Salazar, El País, escrivia sobre aquesta galtada de Will Smith a Chris Rock. Diu, aquest acte, diu, ho llegirem en castellà, encierra todos los elementos que nos permiten identificar un modelo de masculinidad que hoy por hoy sigue siendo el principal obstáculo para construir un mundo sin desigualdad de género y en el que la violencia deje de estar legitimada. Una violencia que está vinculada a la idea de poder, lo que dèiem abans a la propiedad privada, ¿no? A la omnipotencia en la que los varones hemos sido socializados y a la asunción de que no hay mejor manera de gestionar los conflictos que recurriendo a la fuerza. De esta manera, la violencia se convierte todavía hoy, para muchos, en un mecanismo de reafirmación de la virilidad y hasta de restauración del honor supuestamente perdido.
Sí, sí, terrible. ¿Sabes qué? Hace unos días estaba viendo...
Esto como Lejano Oeste, ¿sabes?
Como la Edad Media. Estaba viendo hace poco una serie de la Edad Media y era lo mismo. Era como, no, el honor de mi mujer, voy a matarlo. Lo tengo que matar.
No, és que a més, la dona del... La dona del Will Smith, la Jade,
Yada?
No? Jada, no?
Jada.
La Jada, vull dir, a veure, té 50 anys, és una persona adulta, madura, educada, perquè no es defensa a si mateixa, no, ha de ser ell.
Claro, ¿no? Eso también, o a las mujeres nos enseñaron como tienes que sonreír y quedarte calladita y no vayas a decir nada si te dice que estás demasiado flaca y sonríe y ya, y al hombre lo enseñan siempre a resolver los conflictos a través de la violencia, o creo que es así, porque muchas veces en otras ocasiones también vemos cómo así se resuelve, o nuestras familias también hemos visto cómo se han pegado piñas o bofetazos para solucionar problemas que claramente se pueden solucionar hablando. Pasa que también a mí lo que me gustó de la bofetada fue que salió todo este tema a la luz.
Mira.
Si no, no lo estaríamos hablando. Y es súper importante dejar de opinar sobre el cuerpo de las personas. Más si está relacionado con una enfermedad, o sea, más. No hay ningún motivo jamás nunca para opinar. A menos que una persona venga y te diga, oye, ¿Qué opinas de mi cuerpo? ¿No? ¿Qué opinas del color de mi piel? ¿Qué opinas de mi cabello? ¿Qué opinas de mi vestido? ¿Qué opinas de mis kilos? Si no, no hay que hacerlo, no hay motivo, no hay por qué.
Bé, i per si no fos poc, després resulta que Will Smith va anar a recollir la seva estatueta, va fer veure que demanava disculpes o alguna cosa així. A més, ho va dir, va demanar disculpes a l'acadèmia, no va dir res la pobra Chris Rock, que deuria tenir la gata. Després, és veritat, després va demanar disculpes també el Chris Rock, però en aquell moment, en el discurs dels Oscars, en calent, ni se li va passar pel cap esmentar el nom del Chris Rock que s'havia emportat la galtada. Va fer careta així una miqueta, les carites estes, sí.
Aprovechando los dotes d'actor, clarament.
Sí, clar. I la gent el va aplaudir, la gent el va aplaudir.
Sí, también en el discurso habló un poco de eso, de la defensa, de que hay que defender. Pasa que también, o sea, seguimos como hace 5.000 años atrás. A ver, como que si fuésemos unas menores de edad, unas niñas que estamos ahí con el vestidito y no nos podemos mover y tiene que venir el hombre fuerte a defendernos. A ver, también, no sé, yo pensaba eso. ¿Por qué no fue ella la que se levantó y le pegó un bofetazo?
Va, són les 10 i 19, les 5 i 19. Ho anem deixant aquí, Natàlia, com ho veus?
Sí, perfecto. Podríamos seguir hablando un montón, pero bueno, seguiremos comentando a ver si pasan más cosas en unos días.
Lo important, Natàlia, de tot això és que ara acabem l'edició de Ulleres Violeta, però que quedin posades les Ulleres Violeta fins d'aquí 2 setmanes.
Sí, perfecto, para analizar todo lo que
en
pasa.
El día a día.
Sí, en el día a día, en las canciones, en las noticias, en todo lo que vemos, en comentarios, en bromas también. Estemos atentos a las bromas. Porque si no, digamos, puede venir un Will Smith y puedes terminar como Chris Rock si haces una broma así.